Ser podcast.
En la cadena Ser. Hora 25. Con Aymar Bretos.
He aprendido a dividirme en dos, cogidos de la mano en cada salto.
Manuel Jauvez, buenas noches.
Aymar Bretos, ¿qué tal?
Para mí es un gustazo tenerte aquí antes de tu salto de mañana. Mañana se publica tu nueva novela, La Víspera.
Sí, un salto a una piscina que espero tenga agua.
¿Cómo estás?
Bien, ya me han pasado los nervios.
¿Cómo se vive la víspera de la víspera?
La víspera de la víspera, con una voladura controlada del sistema nervioso. He estado muy nervioso todos estos días. De hecho, me ha venido muy bien. Me he ido 5 días invitado por el Cervantes allí a dar un par de charlas a Orán y a Argel. Entonces me he desconectado bastante porque estaba de atar. Este libro se ha mandado a imprenta sin que lo leyese nadie, salvo mi editora, correctores y yo. No he tenido tiempo de enviárselo a ningún amigo que me dijese, oye, este personaje no pinta nada. Entonces se ha saltado sin red y poco a poco la red se va tejiendo y afortunadamente parece que la cosa va a ir tirando.
Como cualquier cosa que pueda decir va a sonar a publi de amigo, voy a ser lo más honesto que puedo ser con la audiencia y voy a leer el mensaje que te mandé cuando me diste el privilegio de poder leerlo hace unos meses. Te escribí, esto es literal: puf, me ha encantado, me la he metido en 2 noches sin poder parar, qué puto final salvaje, Jauvez, he visto trazas de ti en varios personajes, lo que no sé si es temerario o brillante. Para mí, la mejor de tus novelas hasta ahora.
Ya
está la promoción.
Y antes de contestarte, le hice una captura y se la envié a Karma, mi editora.
Karma es tu editora.
Sí, a Karma Riera, porque estábamos... No sé si fuiste la segunda o tercera persona que se leyó la novela fuera del trabajo y fuera de la editorial. Y entonces se la mandé enseguida y luego ya te contesté como es debido. Me hizo mucha ilusión. Las primeras opiniones son valiosísimas. Hoy me preguntaba en una entrevista si le daba mucha importancia a los juicios de los demás y, por desgracia, los primeros son muy, muy complejos. Hablo de la gente que no me conoce, hablo del lector que fue a la librería a comprar el libro y de repente te hace saber que no le gustó. Entonces, si esto pasa dentro de 2 meses, me da igual. Pero ahora mismo estoy en un momento muy delicado, que nadie se anime, por favor, a decírmelo.
¿Le dedicas la novela a Karma? O sea, ser editora de Jauvez está en peligrosidad. TEDx, bombero y la editora de Jauvez.
Es el ascensor que baja de Woody Allen en Desmontando a Harry. Dice, en la quinta planta, en la sexta, en la séptima estamos los autores que nos follamos los plazos, que no hacemos caso a los plazos y volvemos a casa a nuestras editoras. Y se la dedico a Karma, primero porque es mi amiga y la quiero muchísimo antes de nada, pero es que además de luego en el proceso me autoconvencí de que tenía que dedicárselo a ella y bromeábamos porque cuando nos enfadábamos le decía, voy a contar que no es para ti, es para otra Karma. Sí, está dedicado y tiene que estar dedicado a Karma porque además aportó muchísimo a la novela. La novela la firmo yo y la escribo yo, pero ella poda. Y la poda muchas veces es más importante que lo que se escribe. Y yo sabes que soy muy disperso, empiezo a hablar y me voy por muchos sitios.
No.
Y cuando escribo igual y hay muchas historias paralelas que a mí me hacen mucha gracia y satisfacen mi vanidad, pero Karma me dice, estás sacrificando la historia por tu ego, estas historias fuera.
¿Eres la representación del escritor atormentado obsesivo que podemos tener en la cabeza?
No, soy obsesivo, muy obsesivo, pero no estoy atormentado. Es que si estuviese atormentado escribiendo no escribiría. Escribo feliz, en general escribo feliz. Me cuesta acabar, pero escribo feliz. Obsesionado muchísimo y cojo un par y puedo estar con un párrafo 2 semanas porque me encanta la música, la musicalidad, me encanta elegir las palabras, me encanta probarlas, cambiarlas de sitio, probar este adverbio, eso me gusta mucho.
¿Qué te pasa con las familias torcidas? ¿Por qué nos gusta tanto a todos, pero especialmente a ti, las historias de familias raritas?
No, yo creo que no, es un asunto universal que tiene mucho que ver con un poder que es el poder de la sangre y que nosotros, seres racionales, que lo vamos viviendo todo y lo vamos probando todo, de repente nos damos cuenta de que somos rehenes, ya no solo de un ADN, que lo somos, en cierta manera, aunque eso no justifique luego lo que podemos hacer, decirnos que me criaron así, siempre hay margen, pero también siempre he dicho esta historia, ¿no? Yo soy una persona que me considero racional. Yo cuando veo a mi hijo recién nacido, de repente me doy cuenta de que ha nacido una persona en este planeta por la que yo doy la vida y no he hablado con él, no le he visto ni la cara, está boca abajo, está sanguinolento, es un tipo con el que no he compartido nada y yo he compartido cosas con mi gente durante 40 años, 30 años, tengo amigos de la infancia. ¿Daría la vida por ellos? No hasta ese punto, los quiero muchísimo, pero yo no me pongo en su lugar si hay que morir. Yo por ese ser pequeñito sí. ¿Por qué? Pues eso es lo que me interesa a mí, esa irracionalidad, ese sentimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a defender un modelo de familia tradicional?
Leo entre líneas en la novela un gran dilema de la cena de los idiotes.
Sí.
¿Quiero saber mucho toda la verdad sobre mis seres queridos o prefiero no saber?
¿Y se quiere a alguien del todo? hasta una madre puede querer a su hijo del todo y se puede llegar a odiar a alguien del todo? Esa pregunta, la que te dije, hasta dónde puedes defender, a mí me ha influido bastante el hecho de tener que pensar cada semana dilemas bastante, a veces complicados, no solo divertidos, sino complicados, me ayudó a formular la pregunta que empuja la narración, que empuja a todos los personajes hacia el final de la historia, sí, mucho. Porque sabes que yo juego mucho con las apariencias, juego mucho con el tenemos que formar una familia unida y que el pueblo nos vea felices, cuando por debajo corren ríos subterráneos en los que pasa de todo.
Sin hacer spoilers, ¿eh? La novela gira en torno a una desaparición. O sea, tú, decide tú hasta dónde llegas con sí. el spoiler.
Empiezo por el final.
No, coño.
No, es broma. Amalia Constenla, que es una mujer que celebra su cumpleaños, pues se afana en la víspera en cocinar, en limpiar, en tener la casa lista, porque vienen sus hijos a pasar el cumpleaños con ella y ella vive con su marido. En ese pueblo, esos días, se produce una desaparición. Una desaparición, la gente está preguntándome, es muy drama, es muy suspense. La desaparición es en la carrera popular de Navidad, que se celebra en casi todos los pueblos, una mini San Silvestre. Y los niños no desaparecen porque no llegan a la meta, han llegado, y todos los padres están en la línea de meta diciendo, hay que meterlos en el gimnasio.
Porque están gorditos.
Hay que ponerlos, no, porque están llegando, que ha llegado el último y no aparecen estos niños donde están, ¿no? Bueno, realmente desaparecen. Está escrita con mucho humor. Es una novela escrita con mucho humor. Cuanto más oscura se pone la trama, cuanto más oscuros se ponen los acontecimientos, más humor hay. Y yo, del mismo modo que es muy inquietante terminar con ese final, el final es un final feliz y monstruoso.
A ver.
No voy a contar el final.
Vale.
Lo he adjetivado. Es un final feliz y monstruoso. No voy a contar el final, evidentemente, aunque no es una novela que no soy un escritor de thriller, a mí no me preocupa que la gente vaya adivinando cosas, ¿no? Estoy contando algo que va más allá. Pero me ha resultado, escribirla con humor me ha resultado muy morboso. Me ha pasado bien, hay escenas en las que me he reído y me da un poquito de vergüenza decirlo.
La Víspera, editorial Alfaguara, librazo, mañana en las librerías. La Víspera, de Manuel Jaoes.
Muchísimas gracias, señor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.